Seguimos con Alberto Volonté, Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Y ahora incorporamos otro invitado.
Mes chers amis, en prenant la parole devant vous cet après-midi, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce grand rassemblement du 14 janvier à la porte de Versailles, par lequel j'ai commencé ma campagne.
Es la voz del nuevo presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que ustedes saben asumió a mediados del mes pasado. Sarkozy hablaba en esa alocución durante los actos de la campaña electoral. Una campaña electoral durante la cual pronunció discursos que resultaron muy removedores, algunos de ellos incluso con una repercusión fuerte en Uruguay. Uno de esos discursos ha estado circulando a través del correo electrónico, en cadenas de mails, y se ha comentado mucho, y es el que ustedes justamente hoy querían que tratáramos en la tertulia. Carmen, fuiste tú la de la iniciativa.
Sí, me pareció una serie de conceptos interesantes. Hemos tratado en distintas tertulias algunas de las cosas que el presidente de Francia toca en este discurso, y bueno, y tengo una discrepancia de fondo con él, no sobre el contenido del discurso, sobre con a quién él le echa la culpa de alguno de los males que denuncia y que comparto, y es que, según Sarkozy, la pérdida de confianza en la política, la falta de identidad, el deterioro de la educación, el deterioro en las costumbres, el repudio a la convivencia democrática, tienen que ver con la generación 68 y es todo producto de la gente que inicia en el 68 una rebelión contra los valores establecidos.
Sí, no sé si es el único responsable, según Sarkozy, pero está claro que contra los herederos de mayo del 68 carga muy fuerte.
Exactamente.
El pensamiento único, los herederos de mayo del 68 son algunos de los puntos que figuran en esta locución. ¿Que cómo la vieron los demás?
El pensamiento único es la acusación que le hacía sobre todo Ignacio Ramonet, que era el director de Le Monde, a la posición liberal. Uh-huh. Todos piensan igual, están uniformados, todos vienen de un pensamiento que salió de Washington, y todos están en un pensamiento único.
Dice, por ejemplo, Sarkozy, el pensamiento único, que es el pensamiento de quienes lo saben todo, de quienes se creen no solo intelectualmente, sino también moralmente por encima de los demás, ese pensamiento único había denegado a la política la capacidad para expresar una voluntad, había condenado a la política, había profetizado su caída imparable frente a los mercados, las multinacionales, los sindicatos, Internet. Se sostenía que en el mundo tal cual es hoy, con sus informaciones que se difunden instantáneamente, sus capitales que se desplazan cada vez más rápido y sus fronteras ampliamente abiertas, la política ya no jugaría más que un papel anecdótico y que ya no podría expresar una voluntad porque el poder pronto estaría compartido, diluido, disperso en red, porque las fronteras estarían totalmente abiertas y los hombres, los capitales y las mercancías circularían sin obedecer a nadie. Pero la política retorna por todas partes en el mundo, enfatiza Sarkozy.
Claro, es decir, él está levantando el gran cargo que le hacen, ustedes se compran los trajes de confección y no se los hacen de medida, es decir, todos piensan igual, esa era la acusación que la izquierda le hacía a la derecha en Francia, él está contestando un problema interno de Francia. A mi entender, este discurso toca, y por eso es tan pintoresco, tan activo para nosotros, toca los problemas de Francia, y nosotros comprobamos a través de él que los problemas de Francia son mucho más universales de lo que parece. Cuando entremos a contar las otras cosas que dice Sarkozy, veremos hasta dónde nosotros estamos inmersos en un discurso universal, en una discusión universal. Las cosas no son locales, las cosas que dice Sarkozy parecen de medida para el Uruguay, ¿no?
Por ejemplo, después de esa crítica al pensamiento único, dice: la necesidad de política tiene por corolario la necesidad de nación. y es muy insistente con eso, ¿no? Yo he querido volver a poner la voluntad política y además a Francia en el corazón del debate político.
Sí, en su pelea él dice, nos habían impuesto el relativismo, la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad está muerta, que las buenas maneras se habían terminado.
Ahí sí, ya está cargando directamente contra los herederos de mayo del 68. Es,
¿cómo?
Es una parte más adelante en el discurso, ¿no?
También en la Argentina se plantea...
Ah, sí, sí. A mí me resultó muy, muy interesante. Y el pibe me da pie para algo que estuvimos conversando. Por supuesto que coincido plenamente con Carmen en adjudicar a las movilizaciones del 68 las consecuencias de todos estos pecados. Lo que sí me llamó la atención es que buena parte del discurso de Sarkozy, el que citaba Maggi, y buena parte del discurso que dio Macri luego de su triunfo en las elecciones bonaerenses, que de alguna manera las asocio con una noche lúcida y lucida del Niato en un reportaje muy muy curioso, donde poco menos que lo acribillaban cinco delanteros y él de golero atajándolas de todos lados.
Y tú estás hablando de Fernández Huidobro, el miércoles en Canal 10.
Sí, seguro. Yo lo menciono así con la tranquilidad de saber que vos lo vas a precisar. Te lo digo en serio, porque pensé dar el... No, pero no me sale.
No te preocupes, yo agrego la información para que el oyente no se pierda.
Y hay una serie de verdades que nos tocan y que tienen que ver con nosotros. Es decir, no es lo mismo... esto es Discépolo, ¿no? Lo mismo un burro que un gran profesor. Y el calefón junto a la Biblia en... se ha perdido la categorización de los valores, sobre todo de los valores éticos. Entonces me parece que eso es válido, es decir, hay algo que señala Macri, que señala Sarkozy, y que de alguna manera está en el espíritu del Niato en esa entrevista, y es no significa lo mismo, y esto no es una acusación a su condición salarial, digamos. Una maestra que ama a sus niños y todos los días concurre a clase, que la maestra que está enferma lunes, miércoles y viernes, y se recupera sábado y domingo para recaer el lunes. Pero pasa en la salud también. Y es un tema sumamente éticamente muy grave, porque en primer lugar eso tendría que ser, como fue en otros tiempos, preocupación de los movimientos sindicales. Es decir, digamos, yo recuerdo, pero mirá un consejo de Héctor Rodríguez, que me dice, mirá, yo tenía 14 años, trabajaba con él era secretario de propaganda del Partido Comunista, yo estaba ahí en Sierra 1720. Dice, mirá, vos tenés que ser... Para tener autoridad tenés que ser el mejor estudiante de tu clase.
Exactamente.
Bueno, es el creador del movimiento, del sindicato de textil más importante. Y hoy que tenemos, por eso me causaba gracia Bermúdez, cuando citaba que Uruguay no tenía tanta burocracia. Yo creo que el gran problema del Uruguay, yo creo que el partido más numeroso y más importante que hay en el Uruguay es el de la burocracia. Es decir, nadie va a conquistar más bancas si se presenta a las elecciones que la burocracia en el Uruguay. Y creo que ese es el tema que toca Sarkozy, que a mí me importa, lo otro no me importa. digamos, el mayo del 68, antes de eso estaba el colonialismo francés, antes de eso estaba Argelia, la lucha por la independencia de Argelia, digamos, hay demasiadas cosas acumuladas como para atribuir a un alzamiento estudiantil y obrero en el año 68, pero estas cosas sí están presentes acá, como están presentes en la Argentina, donde, y con esto cierro, porque de alguna manera sintetiza todo esto, cuando retorna Perón a la Casa Rosada del exilio, le traen los expedientes y todo eso, y dice, pero caramba, la superficie de la Casa Rosada es la misma que cuando me fui. Cuando yo me fui, acá había 250 funcionarios, ahora hay 2.500. ¿Hacia dónde se amplió?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio, y por eso me interesó este discurso. Me pareció que era un discurso, como dice Maggi, que abarca el universo, no es un discurso francés, y sí me dio mucha indignación que él atribuya la problemática o alguno de los problemas del mundo actual y de la situación actual a la generación 68 y al levantamiento estudiantil, entre otras cosas porque me siento participante de esa generación, y me, por lo menos en el Uruguay, no estuve en Francia en las barricadas, pero estuve en el Uruguay en el movimiento estudiantil, y estos valores que señalaba Rosenkopf el otro día, levanta Fernández Huidobro, pero lo levanta también Mujica, ayer hablando de la necesidad de creer en el esfuerzo y en el trabajo como medio de poder sobrevivir. También lo sostenía José Pedro Varela acá, lo sostenía Artigas cuando hablaba de la tierra para quien la trabaje y los derechos y las obligaciones, ¿tá? Y no nos vamos a distinguir por otra cosa que nuestras virtudes. Bueno, esos eran los principios en que yo me eduqué en mi hogar y en la escuela o en el liceo donde fui. Entonces, acá el movimiento y el 68 se rebeló contra los valores teológicos de una generación que era cómplice, y fundamentalmente en el terreno de la sexualidad y de la conducta y el comportamiento, dijimos basta de mentiras, porque recibíamos de repente de nuestros mayores, o de algunos de nuestros mayores, dime haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
¿Algún otro ejemplo?
Entonces tenía esa frescura.
Del discurso, para que los oyentes sepan por dónde vienen las inquietudes de ustedes, esa atribución de responsabilidades a los herederos de mayo del 68, Sarkozy va mencionando distintas situaciones y, por ejemplo, dice, lo hemos visto tras los incidentes de la Estación del Norte. En lugar de condenar a los violentos y de apoyar a las fuerzas del orden y su difícil trabajo, no se les ha ocurrido nada mejor que esta frase que merecería ser inscrita en los anales de la República: es inquietante constatar que se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud. Como si los vándalos de la Estación del Norte representaran a toda la juventud francesa, como si fuera la policía la que estaba actuando mal y no los violentos, como si los violentos hubieran destrozado todo y saqueado los comercios para expresar una revuelta contra una injusticia, como si el hecho de ser jóvenes lo excusara todo.
Emiliano, en eso mismo, el otro día, y éramos varios de la generación 68, cuando se produce un pequeño incidente en 18 de julio, y la policía carga contra un grupo de gente que estaba interrumpiendo el tráfico, y después vimos dos o tres jóvenes que mostraban una rodilla o un hombro apaleado por la policía, y se quejaban horriblemente del tema, y decíamos, ¿vos te acordás cuando estábamos en 18 de julio y cargaba, porque armábamos lío en 18 de julio, o se rompían las vidrieras del Canal 4, o se hacía una interrupción del tráfico? Muchos nos llevamos algunos palazos, algunos se llevó algún sablazo, y yo pregunto, ¿alguno de la generación 68 iba a salir a los medios de comunicación a decir que la policía le había pegado en la rodilla, le había pegado en el hombro? No, era la regla de juego. Si uno iba a armar alboroto y atentaba contra los bienes o cosas por el estilo, era uno de los riesgos que uno tenía, que la policía encargada de poner orden nos diera algún palazo. Y a nadie se le ocurría salir a decir, me pegaron en el hombro.
Voy a tener un matiz contigo, Carmen, que generalmente coincido. No, yo estoy de acuerdo con el presidente francés. No que todas las culpas de los pecados que él pone en evidencia tiene que ver con aquel pensamiento muy francés, no tan sudamericano y no tan uruguayo, que creó esa suerte de inseguridad intelectual en Francia. Yo estoy de acuerdo que allí hubo mucho del origen de la pérdida de la fe en la moral. Moral que hoy él rehabilita y que, como muy bien dijo Mauricio, volver a los valores no tiene ideología, porque la moral, el creer en los valores humanos, no es propiedad de ninguna ideología. Sí, lo que señala Sarkozy es que cuando él, porque él es un hombre de hoy 52 años, en el año 68 yo tenía 29, por lo tanto soy bastante mayor que Sarkozy, él padece las ideas que hicieron eclosión en ese mayo del 68, porque no hay que reducirlo a un estado generacional. Es un pensamiento que relativizó los valores. A eso me parece que se refiere Sarkozy. Dice, aquel pensamiento, aquellos filósofos, los podemos citar, que ahora todos reniegan del pensamiento de ellos hoy, de lo que habían sostenido en mayo del 68.
¿Pero quiénes son esos filósofos, Volanté?
Mirá, está entre ellos aquel filósofo, que tú me vas a ayudar a recordar el nombre, que estuvo preso muchos años entre Perú y Bolivia, y que fue uno de los que primero acompañó intelectualmente al Che Guevara.
¿Regis Debré? En Perú no, en Bolivia estuvo preso.
Bolivia. Regis Debré fue uno de los filósofos articuladores del pensamiento del 68.
¿Me permitís una cosa? A mí Quijano me dijo, porque yo lo había mencionado en un artículo en Marcha, este tipo, me dijo, es un chantapufi.
Estamos de acuerdo. Pero perdón, no, que ahora se quiera devaluar a Regis Debré me parece muy bien. Que era un chantapufi, estoy de acuerdo. Que tal vez ni filósofo, seguramente, pero que en 1968 se le vendía como la cabeza pensante de la filosofía francesa y el mejor justificador de las ideas revolucionarias del Che Guevara, eso es así. Yo digo lo que pasaba en el 68 y no. Me alegro que talentos como Quijano hayan definido de chantapufi a quienes creíamos que eran chantapufi.
Voy a leer. No, pero mirá que esa cabeza no la compró. No, se puso a la venta, pero no la compró. En el diario del Che dice...
Quiero redondear mi pensamiento, Carlos, en esto. Hoy es muy fácil mirar a través, casi 40 años después, de lo que sucedía en aquel tiempo. Lo que importa es, como dice Mauricio, que hoy se ha retomado el tema de la moral, el tema de los valores. Miremos hacia el futuro. Yo no podía dejar de señalar, Carmen, en este caso la discrepancia que yo tengo contigo, en el sentido de que sí encuentro que en la filosofía, en las ideas de mayo del 68 en Francia, se encuentran mucho de los pecados que llevaron a que la moral y los valores perdieran la fuerza, que ahora felizmente recuperan.
Sarkozy lo plantea en estos términos, dice, la herencia de mayo del 68 ha introducido el cinismo en la sociedad y en la política, y luego dice, yo propongo a los franceses romper realmente con el espíritu, con los comportamientos, con las ideas del mayo del 68, con el cinismo de mayo del 68, propongo a los franceses devolver a la política la moral, la autoridad, el trabajo, la nación.
Sí, el fenómeno para Sarkozy es Francia, pero no se quedó en Francia la cosa. La rebelión empezó en Inglaterra con los iracundos, ahí salieron los Beatles, después hubo hippies, hubo un movimiento universal de estar en contra de todo, el imperio no me sirve, lo que hicieron eran generaciones de posguerra, lo que hicieron mis viejos no me sirve, quiero otra cosa y rompo todo.
No, todo lo que hicieron mis viejos no me sirve, no. Algunas de las cosas que hicieron mis viejos no me sirven.
Voy a leer lo que dijeron. Por ejemplo, en Francia, lo cita Sarkozy, vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. No mejoró, ven los viejos, déjeme quieto con lo que quiero. Otra frase que decían es, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Esos eran grafitis.
Una revolución que nunca se supo.
Esos eran grafitis.
No, una puntualización cronológica, vamos a entendernos. Cuando se produce lo de mayo del 68 en este paisito, dicho con cariño, porque es una expresión que no acompaño cuando la pronuncia otro, hacía rato que estábamos en estado de bronca. Es decir, cuando eso se produce en Francia, aquí se estaba peleando en las calles hacía rato. Es decir, que no tuvo ninguna incidencia en el Uruguay el alzamiento de los...
Se cuenta como lo que pasó en Francia, pero en el mundo hubo una ola de reacción, una típica ola de posguerra.
Contra el cinismo de la generación anterior.
Contra establecer los ingleses, contra su propio imperio, los norteamericanos para romper la cosa y hacer la paz y no la guerra.
Sí. Todo se tetumó. Sí, vamos a no darle tanto a lo de... Mira, pibe, vamos a entendernos. Pasó lo mismo que la literatura. Se quedaron sin literatura y la literatura vino de América, García Márquez, Cortázar, etcétera. Y con esta historia también, en toda esa década del 60, del 50... aquí hubo una revolución cubana, una contrarrevolución financiada por la CIA en Guatemala, el nacionalismo de Paz Estenssoro, hubo luchas contra alzamientos en todos lados, nombres que podría citar, que no viene el caso, en toda América Latina, rebelándose contra la injusticia de la opresión. Para los franceses era muy importante, pero su incidencia, por lo menos en el Uruguay donde yo estaba cuando ocurrían esos sucesos, yo te la diría que está en un segundo plano.
Qué tarde se nos hizo, qué tarde. Estábamos discutiendo este discurso del presidente francés Nicolás Sarkozy, un discurso de la campaña electoral previa a su triunfo, ese discurso en el que reclama con mucha insistencia que en Francia, la política francesa vuelva a proclamar que en la República los deberes son la contrapartida de los derechos. Con el reclamo en sí, tú estás de acuerdo, Carlos.
Absolutamente de acuerdo.
Tu discrepancia viene con la atribución de responsabilidades que Sarkozy hace al espíritu de mayo del 68.
Y además, no solamente estoy de acuerdo, sino que he reivindicado en este programa, por ejemplo, una de las políticas que algunos la critican o la defienden de distintos ángulos como asistencialista, que es la del programa Trabajo por Uruguay del Ministerio de Desarrollo Social, en donde a lo Artigas se le da trabajo a la gente, como Artigas le daba tierra a la gente, pero le dice, bueno, ustedes tienen obligaciones, ¿ah? Ustedes tienen que cumplir con tal cosa, con tal otra y con la otra. Y me parece que es el pacto por excelencia de una ciudadanía democrática. Tengo derechos y tengo obligaciones.
Yo pienso que el problema del Uruguay, alguna vez lo escribí a la uruguaya, esto hay que bajarlo a nuestra realidad, es, por ejemplo, una dentro de una inmensa burocracia, cómo los que no trabajan le roban la plata a los que trabajan. En todas las oficinas públicas hay un mártir que hace todo el trabajo que importa, y hay tres chuparrueda que cobran el sueldo y no producen. A mí me gusta cómo dice Sarkozy en este discurso, la crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral, voy a rehabilitar el trabajo, quiero crear una ciudadanía de deberes. A mí me parece que esto es muy sano para todos los países y particularmente para el Uruguay. Los chuparruedas tendrían que ser suprimidos.
Prefiero la coincidencia a la discrepancia. Si se han recuperado los valores, si el trabajo vuelve a ser algo muy digno y fundamental, estamos de acuerdo. ¿Qué importa dónde se inspiró?
El discurso completo que estamos comentando esta mañana va a estar disponible en un ratito nada más en nuestro sitio web espectador.com. Ahora nos vamos antes de que nos echen, porque si nosotros no cumplimos con las reglas, no tenemos derecho a seguir al aire y en cualquier momento va a entrar Gonzalo Sobral con un palo, reprimiendo esta manifestación de exceso de debate, de exceso de tertulia.
Reivindicaremos nuestros derechos y nos apalea. Vámonos de aquí, que nos echan.
Mira, la semana que viene no vamos a tener ese riesgo porque volvemos con la tertulia fuera de estudios. Ah, sí, ¿se acuerdan? Está pendiente eso desde ese tiempo, lo venían reclamando los oyentes. El viernes próximo y durante el mes de julio, la tertulia de los viernes se instala en la cafetería del Centro Cultural de España.
Ah, un lugar divino.
Nos vamos a la Ciudad Vieja de nuevo y allí esperamos, por supuesto, a nuestros amigos de la audiencia.
Qué bueno.